Si te gusta este podcast, entra en iVoox.com y recomiéndalo. Así le ayudarás a que gane visibilidad en la mayor biblioteca de audio a la carta en castellano, donde además encontrarás centenares de programas de radio, monólogos, audiolibros, conferencias y otros muchos audios de diferentes temáticas. Ah, y recuerda que iVoox es con V.
Hola a todos. ¿Sabían ustedes que el famoso, elegante, distinguido y caro sombrero de Panama Hat es fabricado en el Ecuador? ¿No? Pues bien, los que no sabían, les voy a contar esta anécdota. En el año de 1906, Teodoro Roosevelt usó uno de estos sombreros mientras visitaba la construcción del Canal de Panamá. Fue fotografiado con este sombrero y su fotografía viajó alrededor del mundo. Y esta obra maestra se convirtió en el famoso sombrero de Panamá, o Panama Hat. ¿Cómo lo hace? ¿Y quiénes lo hacen? Existen unas cooperativas de artesanos que hacen estos sombreros, los mismos que se toman entre una semana y 6 meses para elaborar un sombrero, dependiendo del espesor seleccionado, utilizando solo las más finas fibras de paja toquilla, que es con lo que es hecho el sombrero. El sombrero de Panamá o Panama Hat tiene varios nombres. Fue llamado Jipijapa a partir del nombre de una ciudad pequeña de la provincia de Manabí, que se suponía era su origen tradicional. O Montecristi, un nombre que todavía se encuentra entre los especialistas de estos sombreros de calidad. Es uno de los más caros, el sombrero Montecristi es uno de los más caros. El Jipijapa o el Montecristi también se ha llamado Toquilla, un nombre derivado del nombre de los sombreros que los españoles usaron en la conquista. Cabe indicar también que desde 1630 los sombreros ecuatorianos han cubierto las cabezas de muchos famosos, incluyendo a Napoleón, Winston Churchill, Nikita Khrushchev, Harry Truman, Paul Newman, Anthony Hopkins y otros. Bueno, ustedes verán que en este podcast he querido iniciar con una anécdota propia y tradicional de nuestro querido país. Pues voy a tratar en los próximos podcasts de incluir una anécdota que dure 2 minutos. Muchas gracias. Bienvenidos al capítulo número 2 de un podcast del Ecuador, un podcast de historia y cultura del Ecuador. Donde se congregue el pueblo, estará una banda, sea por motivo festivo, religioso o civil. A continuación les contaré la historia de las bandas del pueblo en el Ecuador, sus inicios, su evolución y los principales sucesos históricos, los mismos que han contribuido al desarrollo de la cultura del Ecuador. Las bandas de pueblo son agrupaciones musicales, en algunos casos compuestos hasta por 60 o 70 músicos, como es el caso de las bandas militares. Las bandas de pueblo de las zonas rurales generalmente la conforman grupos de 3 hasta 8 músicos, en el mejor de los casos, pues las bandas de pueblo son agrupaciones musicales que reúnen instrumentos de procedencia sureuropea, específicamente de la parte del Mediterráneo. Les invito a todos a que hagamos maletas y nos traslademos a la época de la llegada de los españoles a nuestras tierras, en donde los instrumentos para la música eran en su gran mayoría de viento y unos pocos de percusión. Entre los ejércitos andinos, estos instrumentos eran fundamentales, ya que servían para anticipar la llegada de los ejércitos a su paso por una u otra yacta, además que servían para celebrar las victorias, dar órdenes en el campo de batalla, etc. Existe evidencia de grandes conjuntos musicales que se reunían para tocar un mismo tipo de instrumentos. Es el caso de las llamadas sicuriadas de Bolivia, en la cual grupos de hasta 30 individuos tocaban una misma melodía con un solo tipo de instrumento. Algo parecido ocurrió en las llamadas payadas, en la actual provincia de Limbabura. De esto nos permite inferir que esta clase de agrupaciones debieron ser comunes en los Andes antes de la llegada de nuestros colonizadores, los mismos que llegaron con instrumentos de viento, los cuales fueron acogidos con gran entusiasmo. En el Mediterráneo occidental, los instrumentos de soplo y entonación fuerte, como cornetas, cornetines y cornos, provienen también de los ejércitos, de ahí que hayan formado parte fundamental del equipaje que trajeron los conquistadores al Nuevo Mundo. En las famosas crónicas de Indias, como aquellas que narran la conquista del Perú, se hace clara referencia al llamado corneta, un soldado encargado de tocar el ataque y la retirada, en las múltiples refriegas y batallas sucedidas entre los invasores y los indios. Por el Inca Garcilaso, sabemos que los ejércitos conquistadores, como el de Gonzalo Pizarro, incluían en sus filas no solo a una corneta, sino a toda una banda de guerra conformada por cornetas y tambores. Documentos del siglo XV señalan la existencia de ensambles de oboes y sacabuches en Italia. ¿Qué eran estos oboes y sacabuches? Se preguntarán muchos de ustedes. Eran esos antiguos trombones. Habían agrupaciones musicales que eran conformadas con estos instrumentos. Estas agrupaciones musicales solían escucharse en las ciudades durante las fiestas religiosas, sobre todo en aquellas ceremonias solemnes y fastuosas, dentro de las capillas y catedrales, ya que éstas constituían el marco musical de la famosa polifonía sacra. Sin embargo, fue en el siglo XVI, en España, en donde este tipo de ensambles se propagaron exitosamente. Sus integrantes fueron conocidos como ministriles. Estos ministriles tocaban instrumentos de viento y también de cuerdas. Y estos dominaban la ejecución de estos instrumentos. Sus técnicas de ejecución solían pasar de padres a hijos. En el Nuevo Mundo también hubieron ministriles. Estos estaban conformados por indios dirigidos por directores europeos. En los primeros colegios de Quito, que fueron creados por los padres franciscanos, además de impartir las enseñanzas normales de la educación, se enseñaba el uso de instrumentos y canto. Entre los principales instrumentos se destacaban los instrumentos de tecla, cuerda y viento. Los instrumentos de viento se destacan sacabuches, flautas, trompetas y cornetas. Es así como en la época de la colonia se fueron formando conjuntos musicales, los mismos que tuvieron una existencia efímera, ya que los instrumentos de cuerda y el órgano terminaron acabando a los sacabuches. Solo el violín y el órgano fueron permitidos en las iglesias. Conforme iba pasando el tiempo, se fueron formando conjuntos musicales, los cuales abundaban en las diferentes agrupaciones indígenas, pues estos conjuntos eran un elemento fundamental de las fiestas religiosas, especialmente las llamadas procesiones religiosas. A este conjunto de instrumentos, igual que a las agrupaciones de dos o más músicos, se empezó desde aquella época hasta nuestros días a llamarles banda. Palabra de origen gótico, bandú, que significa signo o bandera, que se utilizó en Europa en la época medieval para denominar a una parte o cuerpo de músicos de infantería que formaban parte de los ejércitos. Así fue como también en nuestro país nacieron las bandas, como agrupaciones indígenas en la colonia, las cuales estaban presentes en las diferentes fechas de celebraciones religiosas, tocando viejas melodías andinas, al aire libre, en plazas, parques, patios, pero sin sobrepasar las puertas de las iglesias. Pues algunos de los instrumentos como el arpa y la guitarra eran considerados instrumentos sensuales, por lo que no se podían entonar en las iglesias. Simultáneamente con la educación musical que se estaba implantando y con el nacimiento de las bandas, aparecen las bandas de instrumentos militares. No obstante, debo indicar que estas tuvieron otra historia, que vienen desde los griegos, romanos, los turcos, hasta llegar a los tiempos de los gobernantes guerreros y amantes de la música, entre los que se destacan Carlos II de Inglaterra, Luis XIV de Francia y Federico el Grande de Prusia, los cuales organizaron las bandas militares introduciendo otros instrumentos. En la época de la Ilustración, específicamente en la Revolución Francesa, no era posible una celebración cívica sin música, por lo que estas bandas jugaron un papel preponderante, ya que la influencia que tuvieron sobre las masas germinaron el nacimiento y el cultivo de dos formas musicales que poco a poco tomaron cuerpo, los himnos y las marchas, que son hasta hoy expresiones musicales que motivan el fervor guerrero y cívico de los pueblos, pues la música militar se puede definir como una combinación armónica y rítmica de sonidos destinados a despertar en el alma vibraciones patrióticas, sentimientos guerreros y a estimular la disciplina del cuerpo. Pero volvamos a la historia de nuestro país. Ustedes se preguntarán, ¿cuándo aparecieron las bandas militares? Pues estas irrumpieron en el periodo independentista, en el año de 1818, con el paso del famoso batallón realista Numancia, que tenía el nombre de una población española que resistió a los romanos a principios de nuestra era. Este batallón había sido enviado desde Bogotá hasta Lima, atravesando territorio del actual Ecuador. Es así que por primera vez en la historia se pudo escuchar una banda militar. Mencionado batallón tenía una excelente banda de músicos que actuó en varias ciudades de la región interandina. Por el sonido y el uso de sus instrumentos ignorados en este medio, fue un acontecimiento trascendental, pues sólo entonces se conocieron ciertos instrumentos cuya existencia ni siquiera se habían sospechado. Pícolos, cornos, oficleides, las famosas tubas antiguas, los famosos serpentones o bombardón antiguo, todos ellos instrumentos de viento confeccionados en bronce, a más de clarinetes, liras, bombos, redoblantes y platillos. Este batallón pasó muy pronto a engrosar las filas del Ejército Libertador, mandado por San Martín. Y Bolívar le cambió su nombre por el de Voltígeros. Este batallón fue considerado como el más antiguo del Ejército Libertador del Perú. Después de la batalla de Pichincha, la música militar se extendió por nuestras ciudades gracias a la presencia de los diversos batallones del Ejército Libertador, lo que fue motivando al conglomerado social a la formación de agrupaciones musicales que intentaban imitarlas. Aquí es donde nace ese rito social conocido como la retreta, que se trataba de una función de música al aire libre realizada por las bandas militares en las tardes y noches en los principales parques de las ciudades. Costumbre que aún lo mantienen nuestras Fuerzas Armadas en las principales ciudades del país. Una vez terminadas las batallas de la independencia, los músicos de las bandas militares se quedaron sin ocupación, pero no necesariamente sin instrumentos, por lo que la mayoría de estos fueron a formar parte de las agrupaciones musicales de las ciudades y pueblos, extendiendo de esta manera la cultura de las bandas, contribuyendo grandemente con la conformación de las bandas civiles. No obstante, hay que decir también que en determinada época postcolonial, todo cuartel militar tenía una banda de músicos, excepto las unidades de caballería, que ellos tenían únicamente banda de guerra, compuesta por clarines y tambores. En cualquier caso, no solo los batallones militares tenían sus propias bandas, también las unidades policiales, los municipios y las sociedades obreras. Los integrantes de estas llevaban uniformes tipo militar, a juzgar por las gorras adornadas con insignias, el tipo de chaquetas o el color de los uniformes, por lo general plomo, café o azul. Costumbre o uniformes que hasta el día de hoy lo mantienen. En el siglo XIX e inicios del siglo XX, los directores de las bandas de músicos fueron generalmente músicos europeos. Los presidentes Eloy Alfaro e Isidro Ayora brindaron especial apoyo a las bandas. Ellos ayudaron para conformar nuevas bandas e implementaron con instrumentos más modernos a las ya existentes en el ejército y en varios pueblos. Es harto evidente que al tener como directores de las bandas a músicos europeos, las bandas podían interpretar obras sinfónicas, transcripciones de óperas, operetas, zarzuelas, marchas militares, es decir, composiciones europeas. Sin embargo, esto no duraría mucho, pues durante la presidencia del doctor Isidro Ayora, en el año de 1926, se dictó una circular a los comandantes de zona en la que se ordenaba a las bandas del ejército que den preferencia a las composiciones nacionales, lo que dio paso en nuestro país al desarrollo cultural de este campo, ya que desde esa época se empezó a dar más preferencia a las composiciones nacionales. Hay que decir también, como un hito importante dentro de la evolución de las bandas, tenemos en el año de 1942, se organizan las bandas de las zonas militares, quedando en Quito la primera zona, en Guayaquil la segunda zona y en Cuenca la tercera zona. Los años 40 y 50 fueron los años de mayor crisis para las bandas musicales ecuatorianas. Muchas desaparecieron y muy pocas sobrevivieron. Hubo un momento en que había en el país 4 bandas militares. En cualquier caso, es necesario indicar que las bandas militares han sido las que a través del tiempo han mantenido, siendo las que han ido preservando las tradiciones culturales musicales de nuestro país. Con el avance del tiempo se va acrecentando la cultura de las bandas de nuestro país, y es así como en las zonas rurales se va extendiéndose, pues a estas bandas de pueblo iban a parar los instrumentos desgastados y desechados por las bandas militares, al mismo tiempo que sus ejecutantes tocaban al oído, resistiéndose a aprender nota. En todo caso, estas agrupaciones que la conformaban, no más de 3 miembros, las mismas que a los oídos de la gente citadina, estas bandas debió aparecerles una reunión ruidosa de palurdos campesinos, es decir, una caricatura grotesca de las bandas militares a las que estaban acostumbrados a escuchar. Como lo dice este escritor ecuatoriano José de la Cuadra. Desde entonces, estas bandas constituyen grupos firmemente cohesionados, pues sus miembros están unidos por lazos de parentesco y compadrazgo, tanto en las bandas militares como en las bandas civiles. Estas bandas en sí constituyen una escuela, pues en la gran mayoría de ellas se ingresa a las mismas a aprender desde niños, pues son sus padres que les inculcan el aprendizaje a sus hijos. Estos en el futuro terminarán tomando el lugar de sus padres. En estas bandas, los jóvenes tocan los instrumentos que exigen mayor soplido, trompetas, trombones, bombardones y tubas, o instrumentos que exigen cierta contextura física, el bombo, y a los viejos les encargan los instrumentos que exigen menor soplo, saxos, clarinetes, y a los niños los instrumentos de percusión livianos, güiros, redoblantes y platillos. En el caso de las bandas militares, hay que decir que una vez que se han formado dentro de la banda, optan por ingresar a las filas de las Fuerzas Armadas en calidad de músicos, los cuales van a engrosar las filas de las diferentes bandas militares que tienen las Fuerzas Armadas a lo largo y ancho del país. El jefe de estas bandas normalmente es el músico más experimentado, el que hace las veces de director, el que tiene el nombre de músico mayor, y el encargado de realizar los contratos se le conoce con el nombre de huachayo. Los músicos que integran estas bandas son hombres formados en las duras faenas del campo, por lo que estas bandas son capaces de tocar en las más duras circunstancias, sin doblegarse, caminando por caminos culebreros o subiendo por escalinatas agobiantes, arrimados en rincones húmedos o soportando las arremetidas del viento en los descampados, hasta altas horas de la noche y en las frías madrugadas, aguantando las inclemencias del clima, lluvias, soles intensos, heladas, en los camiones de los ganaderos o en los techos de los buses o las conocidas chivas. Ustedes, ¿cómo pueden tocar en tan duras condiciones? Pues para conseguir tocar en estas duras condiciones, el aguardiente es el más fiel aliado del músico, pues mientras más se beba, más se sopla con ganas. No obstante, también constituye en un enemigo declarado de los instrumentos, pues cuando llega la borrachera, no falta alguien que infrinja un golpe mortal a su herramienta de trabajo, o simplemente la pierda, lo que constituirá una verdadera tragedia, ya que para adquirir este instrumento han tenido que vender un terreno o endeudarse con un chulquero una buena parte de su vida. En cualquier caso, el aguardiente hace más llevadera la vida del músico, sobre todo su vuelta. Cuando terminadas sus atenciones y olvidados por priostes o contratistas, los músicos de la banda quedan abandonados a su suerte. Es importante puntualizar la labor desarrollada por las bandas militares, pues contribuyen a mantener en alto el espíritu patriótico del pueblo, como a potencializar la cultura propia de nuestro país. Estas bandas están siempre presentes en las diferentes paradas militares, pues dentro de estos espectáculos que impactan fuertemente en el conglomerado, está el hecho de observar el despliegue de una banda militar en los desfiles, las paradas militares, como por ejemplo cuando se celebra el 9 de octubre de todos los años en Guayaquil y en otras ciudades del país. Estas bandas militares con sus movimientos uniformes, enérgicos y decididos, nos recuerdan valores tan importantes como el patriotismo y la historia propia de nuestra nación. Pues como ustedes han escuchado en este podcast, la historia de las bandas ha tenido una particular relación entre la evolución de estas bandas con nuestra propia evolución histórica. ¿Dónde queremos llegar con este podcast? Pues vamos a concluir que las bandas de pueblo son expresiones vigorosas de la cultura popular andina, las cuales reflejan nuestro folclore. Estas bandas nosotros podemos encontrarlos a lo largo y ancho de todo el país, pues como había indicado anteriormente, son un elemento fundamental en las fiestas religiosas, homenajes, cumpleaños, etc. Las bandas militares proporcionan el escenario perfecto para realizar las ceremonias cívicas y castrenses, además de que permiten un acercamiento cultural con la ciudadanía. Estas bandas militares se encuentran en las principales ciudades del Ecuador, como son Quito, Guayaquil, Cuenca, El Coca, Loja, El Oro, Ambato, Latacunga, Riobamba, estas como bandas pertenecientes al ejército. En Guayaquil y Quito tenemos bandas pertenecientes a la Fuerza Aérea y en Guayaquil tenemos la famosa Banda Blanca, perteneciente a la Armada Ecuatoriana. Espero que les haya gustado este podcast. Tienen recomendaciones, sugerencias, ya no me quieren volver a escuchar nunca más. Todo esto me lo pueden decir poniéndose en contacto conmigo en unpodcastdelecuador@gmail.com. Así como también pueden dejar comentarios en unpodcastdelecuador.blogspot.com. También pueden hablar conmigo en Twitter. Aconsejo también que se unan a la cuenta de Facebook y pongan si les gusta o no les gusta. Muchas gracias a todos ustedes por haberme soportado. Mil gracias a todos y a ustedes oyentes. Les emplazo a un nuevo capítulo de Un Podcast del Ecuador. Un podcast de historia y cultura. Gracias a todos.